mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Minutos, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en una jornada de revuelo político absoluto. ¿Qué va a pasar en la Diputación y en el Ayuntamiento de Ourense, donde estamos pendientes de una operación de la Guardia Civil que tiene en marcha en Pontevedra, Barcelona y Ourense? Bueno, pues en la ciudad de Ourense se ha practicado registros en una vivienda de la Avenida Buenos Aires, entre otras localizaciones del barrio de Couto y en Rairo. Y tenemos que hablar de dos juicios. Uno, el de la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, contra el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, que ha quedado aplazado al 20 de septiembre por la ausencia de dos testigos del edil de gobierno, como les contábamos antes, pero la última hora la tenemos en el otro juicio, el de Baltar. El juicio previsto contra el presidente de la Diputación tras circular a 215 kilómetros por hora por la A52 un domingo por la tarde en la provincia de Zamora se ha suspendido debido a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. No se ha señalado nueva fecha, pero tenemos un audio, tenemos en estos momentos declaraciones del abogado de Manuel Baltar que dice esto.
Aunque está pendiente de solución judicial, es primero que no cabe un tipo de juicio rápido. Porque este tema es concreto. Se llevó a cabo un atestado, en el mismo se aplicaron los márgenes procedentes y las indicaciones de velocidad que dan con la corrección, que es precisamente para fijar la corrección, debe de figurar en la misma, era inferior a 200 km por hora. Por eso se hizo el expediente y no se llevó del atestado, no se dio lugar a abrir el procedimiento rápido. Con lo cual no cabe, una vez resuelta la administrativa, ahora, sobre ese mismo atestado, llevar a cabo un procedimiento. ¿Qué ha sucedido? Que con posterioridad, lo cual es, además de irregular, contrario al procedimiento, se han venido haciendo modificaciones sobre los datos que constaban en la denuncia que fue cumplida voluntariamente por el señor Rundo, porque se van a faltar. Entonces, esa situación, de lo que nosotros seamos interesados, que se abran unas diligencias previas con la participación de las partes para poder acreditar aquellas contradicciones que se han añadido con posterioridad a la causa, incluso con posterioridad a los escritos. Entonces, como eso no se ha hecho, el juzgado no ha intervenido y son diligencias que vienen de fuera, pues habrá que hacer previamente una instrucción. Primero, acordar que se archive, puesto que esto está resuelto, la vía administrativa, que era la que procedía, y es a la que hay que atenerse, que es la que se informó al señor Baltar en su momento. Segundo, para que esas situaciones posteriores se corrijan, se excluyan o se aclare cuál es el motivo de que se hayan contradicho, se hayan podido modificar, se han hecho correcciones de redes, etc. Entonces, bueno, hoy lo único que ha sucedido por temas ajenos a nosotros, realmente la intención era que en este momento, que nos han remitido a este momento siempre como cuestión previa, el propio juzgado entendiera que este tema ya ha sido resuelto en la administrativa, que no cabe el procedimiento penal y que no cabe, aún menos, un juicio rápido que no permita a las partes intervenir en las diligencias cuando hay diligencias posteriores. Como ha sido suspendido, entendemos que tiene un tiempo jugado para resolver sobre ello y, en su caso, acordar sin necesidad de seguir dilatando un asunto que carece de fundamento, que pueda acordar el archivo, el sobreseimiento, cuando existiera un procedimiento delictivo. Y yo creo que eso sea la solución correcta. Y, en su caso, si no, pues tendrán que señalarlo y resolver esas cuestiones, que esperemos que en el momento que el juzgado, que hasta ahora no tiene ninguna intervención, ninguno de los órganos judiciales, a partir de la testamenta, pues que pueda resolver conforme estamos interesando.
Bueno, pues ahí está la última hora, donde pide el archivo de la causa el abogado de Manuel Baltar. Ha quedado aplazado este juicio. Situación tremenda la que se vive con los dos hermanos gemelos de la Policía Nacional. 7 años después de que un agente de la Policía Nacional fuese encontrado muerto de un disparo en su despacho de la comisaría de Ourense, un hecho que ha conmovido a todos, la magistrada que investigó el suceso cierra la instrucción del caso y lo hace con un auto en el que concluye que este hombre de 48 años fue víctima de una muerte violenta causada por otros dos policías y no un suicidio como apuntaban varios informes. La jueza ve indicios suficientes para llevar al banquillo a los dos acusados, que son hermanos gemelos. Como digo, tremenda esta situación todavía nos conmueve lo vivido cuando les contábamos la muerte de este hombre de 48 años que apareció muerto de un disparo en su despacho de la comisaría de Ourense. Es la 1:25 y nos conmueve también una historia, la van a escuchar ahora mismo, es una de las víctimas del accidente de Angrois hace 10 años.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pues aquí estamos, en esta jornada en la cadena COPE, y vamos a hablar con Susana Frade, que seguro que muchas la conocerán porque fue una de las víctimas del accidente de Angrois, y que ha puesto en marcha un negocio hostelero, ahora pues muy cerca del casco histórico, enfrente del cementerio de San Francisco, que lleva ya algunos meses funcionando. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es tu primer negocio, ¿no? Primer negocio hostelero.
Sí, el primero. Sí. Y no el último.
Brillar se llama.
Correcto.
¿Por qué brillar?
Pues me parece una palabra que me identifica mucho a mí con todo lo que me lleva pasando durante los últimos años. Me considero una persona súper positiva y también la zona en la cual monté la cafetería, tenía un cementerio enfrente, también fue la idea de darle un toque de humor a esa parte y creo que lo de brillar es lo que mejor identifica a la cafetería, al entorno que me rodea, a los proyectos que tengo y a mi forma de ser.
¿Y cómo se está desarrollando? ¿Qué se puede vivir en ese negocio hostelero?
Bueno, pues es una cafetería que no tiene nada que ver con las que hay alrededor. Intenté buscarle un enfoque distinto en el cual abro desde las 12 del mediodía hasta hora de cierre. Y la esencia de la cafetería es que los viernes hago algo distinto a todo lo demás. Desde conciertos en acústico, monólogos, magia, cenas familiares, de cumpleaños, de eventos. También va a haber estilo de charlas de productos de cosmética. Bueno, según va surgiendo, cada mes voy tocando una temática distinta. Y se ha convertido en que los viernes a las 9 en el Brillar siempre hay un evento.
¿Qué tal acogida estás teniendo?
La verdad es que me sorprende porque llevo solo 5 meses y la hostelería no es fácil, empezar es muy difícil en los tiempos que estamos y toco madera porque no me puedo quejar. Tampoco es que me esté esforzando mucho por llevarlo arriba de todo, pero para lo que estoy haciendo estoy bastante contenta. Tengo como ya como una pequeña familia entre que son los clientes y el entorno que te cuento de los viernes. Se ven las mismas caras siempre, se va sumando y luego también los sábados al mediodía tengo como un pequeño grupo que se acostumbra a no ir al vermú siempre y poco a poco sumando y hacia arriba.
¿Por qué te decidiste a poner en marcha este negocio? Es tu primera propuesta, ¿no?
Llevo años pensando en montar varias cafeterías, incluso restaurante, y estoy a la espera de unos proyectos que tengo en mente que ya voy a desarrollar en este mismo año, seguramente ya en verano. Y
¿también relacionado con la hostelería?
Sí, uh-huh. Aquí en Ourense y fuera de Ourense.
Sí.
Y lo del Brillar surgió porque, bueno, me ofrecieron la oportunidad de coger ese bajo y no me lo había planteado. Surgió un día para otro y me arriesgué. Y para adelante. Y va a ser como el inicio de todo lo que tengo pensado en mente.
O sea, que ya quieres dedicarte a este mundo, ¿te gusta?
Sí, sí, desde hace años ya lo tengo en mente.
Lo tienes en mente. Porque Susana está antes vinculada al mundo del deporte, ¿no?
Sí, hace años ya.
Hace años ya, en el tenis.
Correcto.
¿Y después estuviste como profesora de pádel y de otras materias deportivas, Susana?
Sí, bueno, por circunstancias de la vida, a través de un accidente que tuve que dejar lo que era el tenis y en ese momento quería seguir haciendo algo parecido a lo que me gustaba y me apasionaba. Me dediqué a dar clases de pádel en varios clubs y ya luego por las lesiones que tengo como que no pude seguir. También trabajé en varios gimnasios. Y más adelante tuve que parar por temas de lesiones y tuve ahí un parón de baja, pero Luego me metí en hostelería y había empezado en un restaurante de un familiar y a partir de ahí no lo dejé.
Accidente que fue el accidente Angrois, como decíamos, ¿no? Hace 10 años, se van a cumplir 10 años, ¿no?
Se va a hacer 10 años, sí.
¿Y te acuerdas cada día de ese momento?
Todos los días.
Fue duro lo que se vivió.
Demasiado, pero hay que tirar para adelante.
¿Tenías cuántos? 18
años. 18 recién cumplidos.
18 recién cumplidos. ¿Ibas a disfrutar de una noche en Santiago?
¿Qué va? Para nada. ¿No? Realmente iba... La verdad y la real verdad es que iba a acompañar al aeropuerto a una amiga y yo me volví en el tren siguiente, en el de las 10 y pico, 11, ya es que no me acuerdo la hora exacta. O sea, yo iba y venía.
¿Ibas a acompañarla y volviste?
Sí, sí.
¿Y cómo recuerdas?
De hecho, iba con un vaquero, un polo y la cartera, o sea, tampoco llevaba nada más encima porque yo iba y volvía. Cuadró en ese momento, me tocó a mí y a otros y cuadró.
¿Y recuerdas ese momento? ¿Cómo lo recuerdas?
Todo, recuerdo todo.
¿Sí?
Sí, sí.
Desde el momento en el que...
A ver, yo cuando descarriló fui consciente de todo momento. Salí disparada y acabé en el siguiente vagón clavada por un hierro, o sea, colgada del techo, pero no llevé golpe contra la cabeza, no perdí conocimiento. Me hizo como efecto balancín, entonces como que yo me toqué, vi que estaba entera, me quité el hierro inconscientemente. Que no es que me atravesara, es como que se me quedó como anzuelo así en el pecho. Y nada, salí del vagón y lo que hice fue ayudar a la gente y permanecer al lado de mi amiga y a partir de ahí, pues todo lo que pasó.
Y 10 años, lo que te supuso también aquello, ¿no? Ese hierro, operaciones...
Bueno, y... en ese momento no era consciente de lo que iba a pasar. Yo me veía bien, en caliente tampoco notas nada. Lo único que veía en ese momento era, pues, gente fallecida, gente herida, gente... pues destrozada, que ya te puedes imaginar cómo. Y en ese momento lo único que me preocupaba era llegar a un hospital con mi amiga, que se recuperara ella, me recuperara yo, y ya una vez que llegué a Orense al día siguiente, pues ya fui a urgencias, ya empezaron los problemas con lo del hombro, que es donde tengo la lesión crónica, la espalda, y 10 años más tarde, pues llevo varias operaciones encima, tengo un neuroestimulador implantado y 2 hernias en las cervicales.
¿Tienes daños, por tanto, físicos desde aquel momento?
Crónicos de por vida.
Crónicos de por vida. Y eso también paralizó tu brillante carrera en el mundo del tenis, ¿no?
Eso lo que hizo fue que yo por el momento pensé que con las operaciones podía recuperar y podía volver a ello. Aparte, yo me iba para Alemania y al cabo de un año y pico del accidente ya perdí las ganas. No las ganas, tampoco es que busqué todas las formas posibles de volver a jugar, pero el brazo no me daba. Por mucho que yo quisiera, el brazo no me daba. Me planteé jugar con la izquierda, pero jugar con la izquierda suponía igual entrenar 5 o 6 años con la izquierda y ya la edad que tenía ya no me daba el tiempo de a lo mejor pues llegar arriba como estaba en ese momento. Entonces cambié para el pádel, intenté en el pádel, pero la lesión del brazo no me dejó.
¿Te acuerdas muchas noches de aquel instante?
A ver, el accidente lo puedes superar, pero no lo vas a olvidar. Yo todos los días me acuerdo, pero tampoco me acuerdo en plan negativo. Sí que hay días que a lo mejor pues te levantas mal por los dolores físicos o tienes un mal día por circunstancias de la vida y a lo mejor te cagas un poco en aquel día. Pero mi forma de ser, que es muy positiva, también le saco su parte positiva y muchas veces valoro lo que me ha ocurrido en plan de... Vale, tuve un accidente, pero es que hay gente que no lo puede contar. O hay gente que está en cama 10 años después. O hay familiares que no tienen a sus propios hijos. Entonces, por respeto, yo me siento súper afortunada. Estoy entera. Tengo lesiones de por vida, sí, pero estoy aquí y lo puedo contar.
Tienes un contacto con también víctimas, ¿no?, de aquel accidente.
Tengo contacto con varias personas y hay casos en los que hay padres que han perdido a sus hijos de mi misma edad, que no sabes ni qué decirles. Y luego hay familias que a lo mejor tienen a sus padres o a sus hijos o incluso un marido. Incluso conozco una hermana de 40 y pico años, pues que está en una cama como en paliativos prácticamente.
Y el juicio se desarrolló, ahora pendiente, todavía no se ha terminado
esta pesadilla. El juicio, estamos con ello, yo fui a declarar hace un mes. Creo que las conclusiones son ahora en junio, entre el 10 y el 20, sí. Creo. Y a partir de ahí, pues, no sé, se va a meter el verano de por medio. Entonces, igual la cosa va hasta septiembre, o a lo mejor lo cierran antes del aniversario, no sé decirte. Sé que las conclusiones son ahora en 2 semanas, y tengo entendido que la culpa va a ser de 2 años por maquinista y 2 años por IF.
El 24 de julio se cumplen 10 años. Cuando llega esa fecha, para ti, ¿qué supone?
A mí realmente ese día no me... No es que sea un día distinto a los demás. Sí que es verdad que recibo muchísimas llamadas ese día, año tras año. Es como que la gente me dice que es como mi segundo cumpleaños. De hecho, mi familia y mis amigos me lo celebran. Porque también yo pues nací un 24 de mayo, entonces es como que ese número como que me persigue. También me operé, las veces que me operé también fueron un día 24. Entonces es como que es el número mío de la suerte y es distinto por el número, pero no por lo que me ha pasado. Porque para mí he aprendido a que cada día es un día nuevo y que eso ha ocurrido y tampoco voy a estar toda la vida diciendo tuve un accidente. O sea, lo acepto y para adelante.
Y por eso tienes la ilusión y por eso abriste este negocio hostelero, ¿no? Que estás muy contenta en...
Sí, sí.
En el entorno, supuesto. Cerquita del casco viejo, además, en una buena zona.
Sí.
¿Y este fin de semana qué está previsto?
Pues este fin de semana toca magia y mentalismo, viernes a las 9, José Rivera.
José Rivera, muy bien. ¿A qué hora es?
A las 9.
A las 9 el viernes.
El viernes, este viernes.
¿Siempre hay alguna actuación
siempre,
los viernes?
Siempre, todos los viernes a las 9 tenemos algo.
Vale, ¿desde qué hora está abierto? ¿Hasta qué hora?
Desde las 12 del mediodía hasta hora de cierre. Por la semana, pues puede ser 10, 11, 12, 1, es que también depende de los clientes. El viernes obviamente se alarga porque ya habiendo evento ya la gente después ya se queda. Antes de marchar para vinos, pues aguantan ahí también. Y los sábados también suelo cerrar más tarde. Pero bueno, lo que es la hora de cierre no tengo una hora fija porque... Si a mí me viene gente a las 11, yo atiendo a la gente a las 11, si me vienen a las 12 los atiendo, o sea, no tengo prisa por cerrar. Lo de abrir a las 12 es porque llevo yo solo a la cafetería y obviamente no voy a estar ahí 20 horas, pero como lo tengo enfocado de otra forma distinta a las demás, pues es el horario que puse y así me va.
¿Y cómo lo tienes enfocado? ¿Qué nos podemos encontrar? Vamos a brillar y además de lo que nos cuentas, ¿no? La actuación todos los viernes por la noche, a lo largo del día... ¿qué podemos disfrutar en brillar?
Pues a lo largo del día, para ser una cafetería que está así un poco alejada de los vinos, yo tengo muchísima variedad de vinos, no tengo 2 o 3, tengo muchos. Es como si tuviera pues los vinos que hay en la zona de los vinos. Tengo varios Ribeiros, tengo varios Albariños, tengo varios Ribera del Duero y aparte buenos, tengo varios Mencías, tengo varios Godellos, o sea, no tengo ni 2 o 3 marcas. Igual tengo 6 o 7 variedades por cada uno. Aparte de eso, tengo copas premium que he puesto hace poco. Obviamente se sirve café, se sirve refresco y todo eso, pero no en plan como un desayuno de voy a tomar un café y un curazón.
Ya. Uh-huh. Y ahora pendiente, decías, de abrir nuevos negocios, no solo en Ourense, ¿no? Estás ilusionada con esos nuevos proyectos.
Esos nuevos proyectos los tengo en mente y en folio, como digo yo, desde hace tiempo. Hay uno que ya está en marcha prácticamente. En teoría van a ser 2, se van a ejecutar este verano. Uh-huh. El segundo empezará septiembre, octubre más o menos. Tengo que cerrar un par de cosas ahí. Y nada, tiene que ver con el mundo de la hostelería. Uno es aquí, que será un Brillar 2.0. Y otro es fuera, es en Las Palmas de Gran Canaria, que es un restaurante.
Ah, ¿Brillar 2.0?
El de Ourense, sí.
¿Y cuál es el cambio con respecto a Brillar de ahora? ¿Qué le vas a aportar?
Pues es como lo que tengo ahora, pero en el cual pues se puedan hacer pues conciertos de verdad, estilo pues pub, chill out, algo distinto a lo que realmente hay en Ourense. Es una idea que saqué de afuera, que voy a traer para aquí y que la voy a crear desde cero y que creo que va a ser algo muy distinto a todo lo que hay en el centro y que hace falta.
¿Y Las Palmas de Gran Canaria por qué?
Lo de Las Palmas de Gran Canaria tiene que ver con lo del accidente y con mis lesiones. He viajado varias veces allá y la calidad de vida que hay allí no la tengo aquí. Yo llego allí y mi cuerpo se relaja, mi cuerpo no me duele y siento paz. Una paz que no me da nada, que solo es la misma paz que me daba el tenis. Entonces eso no lo cambio por nada del mundo. Y no me quiero ir de aquí, pero también tengo que mirar por mi salud física y... Es un sitio que me encanta, la zona en la que lo voy a montar es perfecta. Tiene que ver mucho también con mi forma de ser, con mis gustos y es una forma de compaginarlo. Aparte de que tengo la suerte de que tengo un familiar allí, que es mi hermano, que es piloto de avión en Canarias y también tiene una unión con el tema ese.
Ojo, pues Susana, es un placer, ¿eh? Es un placer.
Gracias,
ver cómo has apostado de esta manera por un cauce profesional muy interesante. que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Te deseamos lo mejor con Brillar en estos meses, que ya nos dices que va muy bien, y con tus próximos éxitos. Brillar 2.0 seguro, que estará en verano, o sea que se puede disfrutar en verano en la ciudad, y después con el restaurante Las Palmas de Gran Canaria. Seguro que hay mucho orensano que se va allí también. Susana Frade, que es un placer que nos acompañes y te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de la Clínica Mori Bastida, hoy vamos a hablar de los miedos de los pacientes. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Moira Sánchez. Moira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Es normal acudir a una clínica dental con miedo?
Pues en mi opinión sí, son muchas las personas que acuden con miedo a una clínica dental. Como he dicho en otras ocasiones, los tratamientos que realizamos, por poquita cosa que sea, son tratamientos para garantizar una salud bucodental. En todo lo referente a nuestra salud, pues es un tema delicado que tenemos que saber tratar. Al fin y al cabo, de una forma coloquial, ¿no?, se va a explorar nuestra boca, se van a utilizar herramientas, nos van a abrir la boca, y esto es algo que a nadie le gusta o nadie se siente cómodo. Entonces tenemos que saber escuchar, comprender a la persona que tenemos delante, dar las explicaciones oportunas y las respuestas a todas las dudas que nuestros pacientes tengan. Está claro que hay personas más aprensivas que otras, y por eso es muy importante para nosotros saber identificar estas inquietudes e intentar que todos los pacientes salgan de nuestra clínica contentos, sabiendo que están en manos de un gran equipo, de un equipo muy formado, y que estos miedos o preocupaciones se reduzcan al mínimo.
¿Algún miedo más habitual en particular?
Pues la verdad es que sí, uno de los miedos más actuales por la situación que estamos viviendo ahora mismo es el miedo al COVID, al coronavirus, que ya, a pesar de que ya estamos aprendiendo a vivir con este virus, la preocupación en referencia a este tema, ¿no?, las inquietudes que tenemos, pues sí que ha incrementado notablemente, a mi parecer. Como decía al principio, estamos apoyados con las tecnologías más avanzadas, que junto al uso de equipos de protección individual y a la formación que tenemos cada uno de nosotros, pues opino que ha sido la clave en términos de seguridad durante todo este tiempo. Una clínica dental no deja de ser un espacio cerrado, por donde pasan pues diversas o distintas personas a lo largo de un día. Y además que estamos tratando su boca, no utilizamos mascarilla en este momento los pacientes. Por ello, pues contamos con distintos equipos como purificadores de aire en el ambiente, en salas de espera o tanto en los gabinetes interiores, dispositivos de aspiración de partículas de aerosol, o esterilizadores ultravioletas pues entre paciente y paciente, ya no solo para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, sino también la de los trabajadores en la clínica.
Pues hemos hablado hoy de los miedos de los pacientes de la mano de Moira Sánchez, de la Clínica Mora y Bastida. Moira Sánchez, muchas gracias y buenos días.
Gracias a ti, Juan.
La 1:43, actualidad socio-religiosa. Tiene lugar en estos momentos en el Santuario de los Milagros la oración mariana en preparación de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Nos vamos hasta allí. Cristina Rodríguez, ¿qué tal?
Buenos días. En el Santuario de los Milagros se celebraba esta mañana ese momento de oración, ese rosario al que nos convocaba el Papa Francisco, en un santuario de especial devoción mariana en cada diócesis, a las distintas diócesis. En la de Ourense se celebró, como decíamos, en el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, presidido por el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Un rosario en que cada uno de los misterios era dirigido por un colectivo diferente, la vida consagrada, los jóvenes, las familias, en definitiva una representación de la diócesis en este momento de oración y de rezo por los frutos del sínodo de los obispos. Un momento que finalizaba con el recuerdo y con la oración mencionando a cada una de las advocaciones marianas de toda la diócesis.
Gracias, Cristina, desde el Santuario de Os Milagros. Y decir también que sigue abierta la operación, el operativo policial en la ciudad de Ourense, donde la Guardia Civil ha practicado registros en una vivienda de la Avenida de Buenos Aires, entre otras localizaciones del barrio de Couto, y en Rairo, en robos
con violencia cometidos. No solo se desarrolla en Ourense, sino también en la ciudad de Pontevedra y en Barcelona. Es un operativo de la Guardia Civil de Ourense que se está desarrollando en esas tres ciudades. Es la 1:45. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Buenas tardes. El juicio previsto para esta mañana contra el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, tras circular a 215 kilómetros por hora por la A52 en la provincia de Zamora el pasado 23 de abril, se ha suspendido debido a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. Por el momento no se ha señalado nueva fecha. El abogado de Baltar pedía el archivo de la causa.
El propio juzgado entendiera que este tema ya ha sido resuelto en la administrativa, que no cabe el procedimiento penal y que no cabe, aún menos, un juicio rápido que no permita a las partes intervenir en las diligencias cuando hay diligencias posteriores. Como ha sido suspendido, entendemos que tiene un tiempo como para resolver sobre ello y, en su caso, acordar sin necesidad de seguir dilatando un asunto que carece de fundamento, que pueda acordar el archivo, el sobreseimiento, por no existir un procedimiento delictivo. Y yo creo que eso sería la solución correcta.
El juicio del intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, contra el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, por posible acoso laboral, quedó aplazado esta mañana por la ausencia de dos testigos del edil de gobierno. Uno de ellos no acudió por motivos médicos, ya que está ingresado, el otro al alegar que no fue correctamente notificado. Según testigos presenciales, se encontraba en las puertas del juzgado, incluso tomando un café. El juicio se pospone para el próximo 20 de septiembre. ¿Escuchas Mediodía COPE? Soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos mucha nubosidad y se espera que por la tarde se registren de nuevo tormentas y chubascos a lo largo de la provincia. Los termómetros llegarán a máximas de 25 grados en Verín, 26 en Ourense, 27 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Celso Emilio Ferreiro seguirá cortada los próximos días después del socavón causado el domingo por la tarde. Las obras volvieron a empezar ayer tras paralizarse el lunes cuando la tormenta provocó un barrizal.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tienen en marcha este miércoles operativos en el centro de la ciudad de Ourense, una operación que dirige la Guardia Civil de Ourense, y también en Pontevedra y en Barcelona. Ha practicado registros en una vivienda de la Avenida Buenos Aires, entre otras localizaciones del barrio de Couto y en Rairo. En política nadie ha movido ni una sola ficha para empezar las negociaciones, pero sí afloran ya las diferencias internas. En el seno del Partido Popular, Manuel Cabezas y miembros de su candidatura se mantienen en sus tesis de no levantar la mano para que Jácome sea alcalde, como ocurrió hace 4 años, pero en otra parte hay alcaldes que ven un pacto con el líder de Democracia Orensana como mal menor para no perder la diputación. Y en esa pugna por el gobierno provincial aflora el enfado de los socialistas. La ejecutiva provincial se reunió para proponer iniciar los contactos con el BNG y con Jácome para desbancar a Baltar. Pero la dirección socialista en la ciudad y el candidato socialista a la alcaldía mantienen que no tienen autorización para ello y siguen con su rechazo a pactar con Jácome. Para desbancar a Jácome necesitan un pacto a tres bandas con el BNG y lo único que dejan claro los nacionalistas es que no harán alcalde ni al popular Manuel Cabezas ni a Jácome. Así lo señalaba Luis Seara, el candidato del BNG a la alcaldía de Ourense, esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE. Luis Seara, que dejaba bien claro que él no haría alcalde ni a Jácome ni a Manuel Cabezas, y que garantizaba que a esta hora no se había puesto en contacto nadie con él para iniciar
las negociaciones. Pero hablaba de las diferencias internas, claras en el Partido Socialista, y posturas diferenciadas en el Partido Popular, como la de Pepe Araújo, miembro de la candidatura de Manuel Cabezas.
Que pido es que no se den determinadas circunstancias, y que uno no voy a estar en esas circunstancias, y que tampoco me voy a ir para miña casa, o digo por si alguien piensa que me voy a marchar para miña casa. Es decir, no tengo previsto marcharme para miña casa, por lo menos desde luego que no para facilitar ya vida a un señor que dixo claramente que viña a esta ciudad para forrarse y para robar yo dinero a los vecinos de Ourense.
Usted ten claro, por tanto, que en ningún momento vaya, como dixo, en campaña electoral, vaya a levantar a man con Jácome, ¿no?
Efectivamente.
Hay alcaldes que en privado hablan de que pactar con Jácome sería un mal menor para no perder la diputación, como decía también el alcalde Cartelle, Jaime Sousa.
No tenemos que ter a diputación, no podemos perder la diputación. La diputación es imprescindible, ¿vale?, para los concellos. Entonces, hay que arreglar. O pueblo, a ciudad de Ourense, votou a unha persona, non? Non tuvo medo a esa persona, non lle supuxo ningún problema. Que problema vai haber si nos temos que pactar con esa persona? Cuando foi o pueblo que dixo que esa persona podía estar aí, pois, sí, eu non tería ningún inconveniente en pactar con él.
7 años después de que un agente de la Policía Nacional fuese encontrado muerto de un disparo en su despacho de la comisaría de Ourense, la magistrada que investigó el suceso cierra la instrucción del caso y lo hace con un auto en el que concluye que el hombre de 48 años fue víctima de una muerte violenta causada por otros 2 policías y no un suicidio, como apuntaban varios informes. La jueza ve indicios suficientes para llevar al banquillo a los 2 acusados, que son hermanos gemelos. Las rampas mecánicas de la calle Concordia no estarán operativas hasta el fin de semana como consecuencia de los daños causados por la tormenta que registró la ciudad de Ourense el pasado lunes. Aunque la infraestructura, según el gobierno municipal, está perfectamente preparada para prestar servicio, la fuerte tromba de agua ocasionó el arrastre de materiales sólidos que causaron daños atípicos que el ayuntamiento tendrá que reparar. En este sentido, la intensidad de la tormenta del lunes ocasionó daños en diferentes espacios e instalaciones municipales, como el pabellón de los deportes de Remedios, que tuvo que cerrar sus instalaciones en el día de ayer para realizar trabajos de reparación y que desde esta mañana recupera sus horarios habituales. Estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa ganaron el primer premio de las primeras Olimpiadas Teleco y se clasifican para la final estatal. Pero es un proyecto muy interesante porque lo que hacen estos jóvenes es medir el volumen de agua en tanques de tormentas y sus colectores previos, enviando esta información a un receptor en el centro de bombeo de la ciudad. ¿Con ello qué consiguen? Pues un sistema eficaz para la prevención de las inundaciones que se están dando en los últimos días o la gestión de residuos municipales. Es el proyecto ganador con el que se han clasificado para la final estatal. Se llama Sensorización de Tanques de Tormentas y Colectores Previos, en un prestigioso encuentro de ciencia y tecnología. El proyecto, desarrollado en el marco del módulo de sistemas informáticos y redes locales, demostró la integración eficaz de las telecomunicaciones y la consecución del objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Una solución innovadora que facilita un control preventivo eficaz frente a posibles inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos como los que ocurrieron estos pasados días en la capital de las Burgas. La Guardia Civil de Tráfico interceptó ayer a un conductor sin carné cuyo vehículo carecía de ITV en vigor. El hombre, un vecino de 63 años de Paderne Allariz, fue privado del permiso de conducción en una sentencia judicial. De hecho, reincidente y se dirigía a la cárcel de Pereiro a cumplir los trabajos comunitarios a los que se le había condenado. Las obras de acondicionamiento, mejora y renovación de servicios en el centro de Ourense, desde el Parque de San Lázaro hasta el entorno de las calles Valle Inclán y Ramón Cabanillas, obligan al Ayuntamiento de Ourense a modificar el tráfico rodado en la zona desde el próximo lunes, día 5 de junio. En cualquier caso, los accesos a las viviendas y el paso para los peatones se mantendrán abiertos mediante 2 zonas laterales como hasta ahora. Además de las restricciones al tráfico mencionadas anteriormente, el ayuntamiento va a proceder a la pavimentación y renovación de servicios en las calles Parque San Lázaro, Shaquín Lorenzo Xocas, Bedoya y Cardenal Quevedo. Por ese motivo, la calle El Paseo estará cerrada al tráfico en su acceso desde el Parque de San Lázaro del lunes día 5 al viernes 9 de junio. Los residentes y profesionales del transporte deberán acceder a ella a través de la calle Concordia. Y actualidad socio-religiosa, oración mariana, en preparación de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Todas las diócesis españolas se unen este día en un santuario especial en cada una de ellas, acogiendo la llamada del Papa a la oración mariana por el Sínodo en el día en que se celebra la memoria litúrgica de la Visitación de la Virgen María. Presididos por el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, se cuenta con la presencia de una representación de los sacerdotes, seglares y vida consagrada de la diócesis de Orense este mediodía en el Santuario Dios Milagros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.